Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. ¿Qué tal, Eguno? Muy buenos días.
Una angustia ahí, muy bien.
Estamos en marcha ya con el curso escolar, sí. El curso político. No sé si también para la diócesis hay un arranque de curso el verano.
Sí, sí, las parroquias, los colegios, las comunidades ya se ponen en marcha. Desde antes de septiembre, ya los últimos días de agosto son días en que se está cociendo todo.
¿Con qué proyectos más inmediatos? ¿En qué van a estar ocupados estos primeros meses?
Bueno, pues nos va a marcar mucho el año misionero, el octubre misionero, ahora, el final también del jubileo de la Catedral Santa María, de María Inmaculada, y después la renovación en las delegaciones de familia, de juventud y una nueva delegación de nueva evangelización.
Bueno, todos son unos cuantos proyectos sí. Los que tiene por delante la diócesis de Vitoria ese año jubilar mariano por el 50 aniversario de la Catedral Nueva, sí. Con un montón de actos que ya sí. Se vienen celebrando. ¿Alguno destacado para los próximos meses?
Bueno, claro, hay una catarata de actos de cierre. Será como el colofón final. Han pasado muchas comunidades, muchas parroquias, zonas pastorales. Ha sido una ocasión para peregrinar a la catedral, ver el museo, ver la catedral. Era una visita guiada, muy pedagógica, comer en Vitoria. Entonces, el sacramento de la penitencia también como parte integrante de la vida cristiana y la Eucaristía. Entonces, pues todo eso ahora culmina en una serie de actos, de encuentros por delegaciones, servicios, y es como la traca final de el colofón del jubileo, pero en esa línea. Habrá también una serie de conferencias que recojan un poco la identidad de la diócesis, y luego vamos a estrenar una exposición que se está ultimando, y que quedará como, en principio, bastante permanente.
¿Una exposición? ¿Con qué temática?
Con la temática de el sentido de la Catedral María Inmaculada. Es una especie de recogida de la vida de la Catedral a través de los ornamentos, a través de las fotos, a través de los proyectos diocesanos. Es un poco una inmersión en la vida de la diócesis. Queremos que uno que vaya por la catedral y vea esa exposición que está a lo largo de toda la nave, se dé cuenta cómo es la comunidad de Vitoria y qué proyectos tiene. Por eso ahí entra Cáritas, ahí entra lo más social y urgente hasta los planes más litúrgicos.
Conocer esa faceta social de la Iglesia que conocemos muy bien a través de sí, Cáritas, pero sí. No solamente. ¿Qué, sí. ¿Qué proyectos trabaja la diócesis de Vitoria desde un punto de vista social?
Sí, bueno, hay una sensibilidad enorme que efectivamente quizás emerge en Cáritas como lo más representativo, pero está también todo este tema en el casco histórico.
La parroquia.
Sí, la parroquia Santa María.
La parroquia Santa María con todo su proyecto sí, de ayuda.
No me acuerdo ahora mismo el término técnico de la asociación, pero que tiene muchísima fuerza. Veraca. Se me ha olvidado el nombre de Veraca. Muchos voluntarios de Veraca son voluntarios de efectivamente, de Cáritas. Todas las parroquias colaboran en proyectos sociales comunes. La atención, por ejemplo, a todo el tema de la inmigración, la atención también a posibles refugiados que están viniendo a España y a nuestra diócesis en concreto. Hicimos una oferta de pisos, de recursos personales y humanos de atención en colaboración con el gobierno. Y bueno, pues la verdad es que yo estoy contento de la respuesta porque la gente es generosa y está colaborando.
¿Cómo se financian todos esos programas sociales?
Bueno, pues con el bolsillo de los feligreses y de nuestros voluntarios. Una parte buena de efectivamente del presupuesto de la diócesis va para ello, prioritaria, pero al final son la generosidad de las personas particulares y de la sensibilidad que en las parroquias se recoge.
¿Siempre desde un punto de vista altruista o cuentan también con esa subvención o financiación que llega vía impuestos, sí. Vía fiscalidad?
Sí, 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 efectivamente.
A la Iglesia, sí, lógicamente. Sí, sí. ¿Y de su propio patrimonio también consiguen rentabilidad?
Sí, Ya hay unas partidas desde hace muchos años, porque Vitoria se ha caracterizado precisamente por esa acción incisiva en el tema social y efectivamente forma parte de la política económica habitual.
No sé si preguntarle de qué presupuesto dispone la diócesis de Vitoria-Gasteiz, pues para abordar no solamente esa parte social, sino todo lo que conlleva el gasto de la diócesis.
Pues mira, no he venido con números. La verdad que en este momento no te puedo decir así nada concreto.
Refugiados, durante la crisis del Open Arms, escuchamos al Papa concienciando sobre esa necesidad, sobre la necesidad de acogerlos. Lo decía también el Endacari Íñigo Urkullu recientemente. Euskadi ha sido un pueblo que en su momento fue acogido y necesita acoger. Hablaba de poner a disposición más pisos de la diócesis. ¿Cuántos tienen ahora y cuántos se pueden poner en marcha?
Bueno, estamos, por ejemplo, bueno, hay ya en colaboración con otras instituciones, con marianistas, con escolapios, con bedrunas, varios pisos que hacen una función también educativa y pedagógica, recogiendo jóvenes que han llegado en esas circunstancias, y hay programas de integración, de acompañamiento. Pues habrá en este momento unos 8 pisos de ese tipo que gestiona la diócesis. Nos quedan, pues, algún piso que tenemos que reservar para los últimos cambios de sacerdotes ahora en septiembre, porque el cambio de destino implica también un cambio de residencia. Se están preparando otros 2 pisos para este uso para facilitar la vivienda a refugiados. Y luego hay algún piso suelto, no de la diócesis, sino de alguna parroquia que está en vías de renovación, pero claro, depende más que del obispado, del párroco del momento, y a mí me ha tocado urgir esa disponibilidad.
¿Se puede ser un buen cristiano y rechazar a esos inmigrantes o negarles el derecho a una vida digna cuando están entre nosotros? Escuchamos muchas veces ese lema de los de aquí primero. ¿Usted qué les diría?
Hombre, yo les diría que ese es incompatible con el Evangelio. Es verdad que hay que trabajar también las causas en países de origen. A nivel de la Conferencia Episcopal, yo estoy en la Comisión de Migraciones, Menores en Riesgo y Trata de Personas, y la Iglesia está en comunión, en conexión con los obispados de África, por ejemplo, de las diócesis africanas, bueno, para tratar de paliar, las causas del mal. Es decir, no puede ser que la migración sea una obligación. Uno tiene derecho a no tener que migrar. Entonces la Iglesia tiene que ayudar ahí en origen. Pero efectivamente, una vez que ya está puesta en marcha, las personas que se han decidido, que desde la desesperación han tomado esa decisión, no podemos mirar a otro sitio. O sea, es un deber humanitario acoger.
Los jóvenes, implicarlos, era uno de sus objetivos cuando llegó a la diócesis.
Sí, ¿te acuerdas?
¿Hasta qué punto lo ha conseguido? Hablamos cuando llegó usted a la diócesis, efectivamente.
Sí.
Quería hacer mucho hincapié en atraer a los jóvenes a la Iglesia.
Y sigue siendo mi primera prioridad, vamos.
Porque, ¿y lo está consiguiendo?
Pues poco a poco, pero estoy muy contento. Sí, porque vengo ahora de Hispanoamérica, claro. Lo primero que salta a la vista es, en unas comunidades tan mayoritarias, tan numerosas en las Eucaristías, tan variopintas en edades, la mayoría de juventud que hay. O sea, yo me quedaba. Pero bueno, yo estoy en estos 3 años viendo con mucho gozo que, por ejemplo, muchos jóvenes, muchos colegios, muchas parroquias, el tema vinculante de la Eucaristía dominical, a nivel de sensibilización, va cuajando. Es decir, ser cristiano supone vivir de la Eucaristía y participar en la comunidad. Y ese discurso, esas iniciativas entre jóvenes, esas iniciativas en verano en el que el centro es la Eucaristía, eso va cuajando. Yo voy viendo progresivamente luz, también en el tema vocacional.
¿También? ¿Cuántos seminaristas hay ahora en estos momentos?
Bueno, pues ahora en este momento tenemos 12, pero dentro de semana y media, 16.
¿Todos en el seminario de la diócesis?
Redentoris Mater están 7 ahora, 5 en el de la diócesis, ambos en el mismo edificio, independientes. Y progresivamente irán entrando, porque hay un trabajo vocacional muy intenso por parte del equipo vocacional. Eso está en la prioridad de la diócesis. La vida como vocación, familia, vida consagrada, sacerdotal, este año lo vamos a abordar también como prioridad. Yo ahí estoy notando que a cuentagotas, bueno, pues
va bien. ¿Son jóvenes esos seminaristas?
Algunos sí, otros no.
¿Provienen de nuestro entorno o de más lejos?
Por ejemplo, de comunidades neocatecumenales, la media será 20 años. Pues uno es de Zaragoza, otro es de Barcelona, otro es de Castellón. Hay 3 que son hispanoamericanos. Vendrán la semana que viene, no sé de dónde, de comunidades neocatecumenales, 2 o 3 más. Aquí los que están son de Vitoria. Uno que vuelve, que entra este año, nuevo. Otro que se incorpora a una especie de preseminario. Y a lo largo del año se irán incorporando al propedéutico varios más.
¿Será suficiente para ese relevo generacional en las parroquias donde vemos efectivamente que los sacerdotes son ya de avanzada edad?
No será suficiente. Pero
¿qué van a hacer?
Pues cambiar de estrategia, de metodología y de programación. Hoy necesitamos curas todoterrenos que colaboren con laicos de tú a tú y que efectivamente no estén esperando a los fieles, sino que haya programas de iglesia en salida y en colaboración con planes ambiciosos de juventud, de familia. Hoy se necesita, por ejemplo, vocacionalmente curas todoterrenos. Entonces, bueno, pues estamos en un cambio de época, dice el Papa. Yo no tengo en ese sentido miedo, porque no tenemos ninguna osamenta que mantener. No, hay que organizarlo de manera diferente.
Nota una secularización muy grande en la sociedad alavesa, decía, sí. No es ajena, lógicamente, a la tendencia en el resto de Occidente. Sí. ¿Se puede recuperar la espiritualidad de otra manera? La Iglesia se tiene que mover, buscar otra forma de acercarse a la sociedad que, lógicamente, ha cambiado. No sé si la Iglesia cambia al mismo ritmo.
Bueno, siempre está ese tema ahí de fondo. Yo lo que pienso es que nunca ha sido tan necesaria la acción de la Iglesia como hoy, porque precisamente hay sufrimiento, hay heridas. Vivimos en un mundo inhóspito, muy individualista, que nos incomunica, y el fuerte de la Iglesia es la relación, el afecto, el corazón, la ayuda, el hermano. Entonces, nunca hemos tenido un campo tan grande para humanizar este mundo nuestro. Claro que la espiritualidad es una necesidad, y hoy se busca la gente donde haga falta. Entonces, el fuerte de la Iglesia es precisamente ese. Entonces, nos obliga a estar ahí donde están las heridas.
Pero todavía hay asuntos sobre los que se pronuncia la Iglesia y que les alejan quizá de un sentir ya generalizado en la sociedad, en cuestiones como el divorcio, el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, que hoy, por cierto, el proyecto de ley para una ley de eutanasia vuelve al Congreso de los Diputados. Sí. Son derechos que ya la ciudadanía percibe como un derecho individual.
Sí.
¿Son conscientes de
sí, claro que
de
somos
que esas
conscientes.
Posturas que mantiene la Iglesia sobre estas cuestiones les aleja?
Bueno, a ver, la Iglesia apuesta por la vida, apuesta por la persona. En ese sentido, claro, es que hablar de cualquier tema de estos, yo me he pasado la vida dando clase en la universidad pública con mis alumnos, pues claro, pues hablando de estos temas que me dices, y claro, y en una hora o en 2 horas, lo que dure la clase, si son 2 clases juntas, tal... Yo nunca he pasado ningún apuro cuando puedes explicar las cosas bien con la fundamentación teológica, etcétera. Siempre la Sagrada Escritura, el servicio de la Iglesia, está a favor de la persona. Es decir, hay dificultades cuando eso se quiere expresar en minuto y medio, porque entonces caes en tópicos y siempre salen personas perjudicadas. Pero cualquiera de esos temas que has enunciado, yo no tengo ninguna dificultad, la Iglesia no tiene ninguna dificultad, los documentos de la Iglesia están ahí y siempre están para humanizar.
Por ejemplo, escuchábamos al obispo Munilla hace unos meses unas polémicas declaraciones sobre el tema del feminismo, diciendo que sí. El demonio se ha apoderado del feminismo,
claro,
de género.
Claro, ya, pero efectivamente, yo no sé en qué contexto se pronunciaron esas palabras, si fueron así literalmente, pero yo apuesto que el obispo Munilla tiene un rato tranquilo para hablar de ese tema y es convincente y se puede presentar en cualquier sitio.
¿Les falta espacio, entonces,
para poder vender
su mensaje, digamos,
sí. Bueno,
más allá
espacio.
Del púlpito en la iglesia?
Claro, por supuesto, con los jóvenes, por ejemplo, una de las iniciativas de la Dirección de Juventudes es crear grupos de opinión en el que se pueda debatir cualquier tema y que cada uno tenga derecho a expresar lo que dice, lo que quiere, y lo hemos hecho también en un formato más pequeño, ¿no? En grupillos más familiares. Pero aspiramos este año a una especie como de asamblea juvenil en que todos esos temas puedan estar ahí, y la Iglesia también, como parte de ese entramado social y juvenil, pueda expresar con libertad lo que piensa.
La Iglesia aparece en los medios de comunicación muchas veces con un punto de vista, una perspectiva negativa, y hablamos de los casos de pederastia. La última noticia que conocíamos, además, del monasterio de Montserrat, se han conocido casos en Vizcaya, en Guipúzcoa, muy preocupantes. Álava queda un poco al margen. ¿Pueden aparecer?
Hombre, claro que pueden
aparecer. Hay casos muy aislados, hay una denuncia concreta.
En mi caso, en el tiempo que yo llevo, no ha habido denuncias en el tiempo que yo llevo de menores. Pero efectivamente, la Iglesia, si alguien se ha puesto las pilas en este caso, en este punto, es la Iglesia, con absoluta transparencia, colaboración. Por desgracia, el número mayoritario de víctimas está en la familia, y eso efectivamente no desautoriza a la institución familiar. La Iglesia, como parte de las instituciones educativas, pues también efectivamente está salpicada en este tema. Pero estamos trabajando con transparencia y efectivamente nos obliga a una prevención enorme, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando estás haciendo todo lo posible y es una actitud de servicio, yo siempre digo, en este y en otros temas, que efectivamente no podemos vivir de rentas. Y que ahora todos nos lo jugamos en el tú a tú y en la coherencia personal.
Si a usted le llegase un caso de estos, ¿qué haría?
Pues bueno, seguiría el protocolo obligatorio de la Santa Sede de instruir una causa previa, haciendo una investigación previa y enviando, si hay efectivamente evidencias, a Roma para este tema. Como estamos haciendo todos los obispos del mundo, de acuerdo a los últimos protocolos después de la cumbre sobre la prevención, ¿no? Y efectivamente, y eso supone también una actitud de ayuda, de acompañamiento a la persona responsable que ha causado este daño y, por supuesto, la prioridad de las víctimas, que es, en ese sentido, lo que más tiene que cuidar la Iglesia.
Decíamos que en Álava aquí sí se ha sido muy mediático el caso de esa denuncia de un supuesto abuso en la Iglesia de Los Ángeles ocurridos en el 2010.
Sí, sí.
¿Cómo está el caso ahora mismo?
Bueno, está efectivamente, corresponde a esa orden religiosa. Y
¿los dominicos?
Sí, claro. Y porque ellos tienen un derecho propio como congregación, ahí la diócesis no tiene nada que ver, y yo creo que sí que se está encauzando debidamente, que hay relación y hay buena relación. Y bueno, de hecho, bueno, tirando de hemeroteca se puede efectivamente ver cómo está el tema.
Quería preguntarles también por las inmatriculaciones de la Iglesia, porque hay también una iniciativa en el Parlamento Vasco para que se tenga acceso a todos esos bienes que durante ese periodo, hasta el 2015, la Iglesia inmatriculó, registró como propios. Son 69 propiedades, creo, en Álava, ¿verdad?
Sí.
¿Han tenido alguna solicitud para que se devuelvan a instituciones o a particulares esos bienes?
No, entre otras cosas porque los que están inmatriculados en Álava son pacíficamente poseídos. Es decir, la propiedad es de la Iglesia desde tiempo inmemorial, los registros de propiedad son de hoy, y las propiedades de la Iglesia, pues efectivamente, y el uso religioso, la Iglesia es quien, efectivamente, cuando dice la gente, esto es del pueblo, bueno, a ver, o es del ayuntamiento, o es de la empresa esta, o es de la Iglesia, no es del pueblo, eso no existe. Entonces, precisamente, que tenga un uso religioso, quien mejor garantiza eso es la Iglesia.
En ningún caso se van a revisar esas inmatriculaciones
sí,
en
sí,
Álava.
Sí, sí, no, nosotros no tenemos ninguna pega en que se revisen. Pero vamos, no tenemos ningún caso que sea ambiguo.
Uh-huh. La Iglesia de San Francisco también, no sé cómo están las relaciones con Memoria Gara, ese colectivo que viene reclamando que se convierta la Iglesia de San Francisco de Zaramaga sí. en un centro memorial por los sucesos sí. ocurridos allí
sí,
en
sí.
el 76.
Sí, pues estamos en... efectivamente.
No está cerrada esa
posibilidad. No, que va, no está cerrada. Lo que pasa es que efectivamente eso tiene que garantizar, es decir, la prioridad de quién es. Si tiene que hacer cargo el ayuntamiento o, es decir, para un proyecto de esos se tiene que presentar absolutamente
la propiedad ahora mismo es del obispado.
Sí, la propiedad es del obispado y además el
¿estarían
uso...
¿Estarían dispuestos a vender el edificio a la institución no, sí, que esté interesada en convertirlo en un memorial?
Estamos en conversaciones y efectivamente no hay nada cerrado. Ahora mismo ese edificio alberga los belenes uh-huh. de una asociación, San Francisco de Asís, de una fundación. Y una parte de esa iglesia está dedicada a la memoria de los acontecimientos del 3 de marzo. Entonces, ahora mismo, tal como está, yo creo que efectivamente cumple los fines y son compatibles. Estamos en negociaciones, pero claro que depende mucho de los eventos políticos, del proyecto que se presente precisamente como memoria. Es decir, no está en nuestro tejado. Es decir, la propuesta la tienen que hacer quien quiere sacar eso adelante. Nosotros, uh-huh. en principio, ya estamos abiertos a esas
pero
conversaciones.
¿Se desvincularía entonces el obispado totalmente de ese edificio y de ese proyecto?
Incluso,
no tendría nada que ver.
No, incluso nos hay parte de la memoria 3 de marzo que nos ha propuesto que también sea la Iglesia parte de esa memoria. Es decir, que participemos en el proyecto y tampoco estamos en absoluto cerrados.
O sea que conversaciones abiertas.
Sí, sí,
no se
sí.
ha cerrado ninguna
no,
puerta
no, no,
a Memoria Gara.
No.
Bueno, la Catedral Santa María tenemos que hablar además porque, bueno, de enhorabuena. Algo
¿sí?
les toca, no sé si de ese
pero
premio
claro.
de la Asociación de,
sí.
de Arqueología Europea,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
acaba de recibir la Fundación.
Fundación Santa María, claro, es formas parte de la Fundación. La Iglesia, la diócesis, es parte integrante, o sea que nos toca, no sé qué parte del premio, pero bueno, no lo vamos a dividir como en el caso de Salomón.
¿Tienen planes para la Fundación Catedral Santa María, no sé, de darle algún giro? Más allá de ahora mismo, el uso que tiene por parte de la Iglesia para el oficio, con algunas también actividades que se organizan
sí.
en esa catedral, pero... ¿hay que darle más relevancia
sí.
social de alguna manera o hacer más partícipes a la sociedad vitoriana de su catedral
vieja? Yo creo que sí. Hay un proyecto muy ambicioso, cultural, que aúne toda la parte musical, histórica, cultural, con la fe, como se está haciendo en otras catedrales del mundo. ¿Por qué ha tenido un eco tan enorme Notre Dame? Bueno, porque es el centro de París, porque es el corazón de París. Y eso implica también un proyecto cultural enorme en el que estamos trabajando. Bueno, claro, que se abrió ayer realmente el abierto por obras, era desde los andamios. Ahora ya hay un uso real. Este año pues se nos está yendo... en potenciar la Catedral María Inmaculada, como así está siendo, y es relevante, también con el proyecto cultural que le ha acompañado. Y en cuanto terminemos el jubileo en María Inmaculada, afrontaremos con ganas lo que ya está en juego, y estamos preparando un ambicioso proyecto cultural y de fe que pueda aunar... Hoy sigue siendo Santa María el primer atractivo turístico de la ciudad. Pero efectivamente, yo estoy incordiando ahí para que desde el Cabildo estemos a la altura en la propuesta pastoral.
Bueno, pues planes, como decíamos, para este sí. curso que también arranca en la diócesis de Vitoria-Gasteiz. Gracias por haber estado aquí esta mañana, Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria.
Es que ricasco. Gracias, adiós.